Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
¿Sabía que tras la construcción del Valle de los Caídos se escondían algunos secretos paganos? ¿Es cierto que existió una guerra secreta entre la masonería internacional y el régimen franquista? ¿Conocen ustedes la existencia de un diplomático de la dictadura que introdujo en España los primeros grupos satánicos? ¿Qué hechos sobrenaturales cambiaron el rumbo de la guerra civil? ¿Sabía que unas reliquias sagradas acompañaron a Franco hasta el día de su muerte? Religión, superstición y mitos se entremezclan con los sueños premonitorios, los enigmas históricos y las apariciones en una visión diferente del régimen. Franco, Top Secret, esoterismo, apariciones y sociedades ocultistas, la dictadura. Esta noche, en Misterios de las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. En la producción saludamos a Caras Hernández y en el control, musicando el programa, Marc Perarnau. Y como siempre, la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, antes de entrar en el tema de anoche, me van a permitir que haga un pequeño paréntesis y recordar que los próximos días 4, 5 y 6 de noviembre tendrá lugar en Barcelona la 21 Feria Popular Esotérica y Alternativa, y hablamos, como ustedes saben, pues del Magic Internacional 2005. Para ello hablaremos con Pedro Amorós, Enrique de Vicente, tendremos luego, y creo que tenemos en el teléfono a Pedro Amorós. Pedro Amorós, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Pedro?
La verdad es que encantadísimo de nuevo de estar contigo y con todos los oyentes ahí, que creo que bueno, pues estarán disfrutando de ese ratito que les hace bien pasar el misterio.
Eso espero, Pedro, y gracias. Te tendremos aquí en Barcelona, ¿verdad? Si no me equivoco, el sábado estás tú, día 5.
Exactamente, el sábado por la tarde, lo que no recuerdo es a qué hora, pues nada, estaré yo ahí hablando del tema, ¿no? De las caras de verme, de las psicofonías que salen, sobre todo el tema mío específico, que es la psicofonía, que es lo que yo investigo, claro.
La transcomunicación.
Así es.
Tengo aquí la nota que me pasó Darbo, quiero recordar que es a las 7:30.
Exactamente.
7:30 del sábado día 5 tendremos a Pedro Amorós. Ahí nos veremos, Pedro, ¿eh?
Pues allí nos veremos, porque ya tengo muchas ganas.
Desde luego, sobre el tema de Belmez, hay novedades que allí hablarás, imagino, ¿verdad?
Claro, el tema de Belmez siempre ha estado rodeado de un ambiente misterioso, de un ambiente de noticia, ¿no? Y de noticia del día a día, porque el fenómeno Belmez ha ido modificando lo que es su trayectoria social desde el inicio de las propias caras, en el 23 de agosto de 1971. Y es verdad que conforme ha pasado el tiempo, las caras antiguas se han institucionalizado de alguna manera y aparece un nuevo fenómeno puntero, es el 25 de septiembre del 2004. Ese fenómeno que hemos bautizado como las nuevas caras, pues es lo que nos está llevando de cabeza en investigación, en trabajo, sobre todo dedicación a ver qué son las caras, de qué están hechas y cómo se forman, ¿no? Quizás aquí, con esta nueva reproducción del fenómeno, tenemos la posibilidad de acercarnos un poco más al misterio de las caras del mundo.
Pues estaremos atentos el sábado día 5 a que nos cuente Pedro Amorós y también, pues como ha comentado, nos hablará pues de un tema que él domina perfectamente también, que es la transcomunicación instrumental, ¿verdad? ¿Lo digo bien?
Efectivamente, la transcomunicación instrumental, que es una disciplina, una metodología de trabajo, de investigación, en torno a lo que podría ser ese contacto con el más allá, ¿no? O con el supuesto más allá, si entendemos como más allá esa zona que no tiene una explicación lógica y que posiblemente estuviera vinculado con algo trascendente, ¿no? La psicofonía, la psicoimagen, nuestra radio, transtexto, determinados sistemas de comunicación.
Pues Pedro Amorós, queríamos robarte estos minutitos para hacer esta pequeña avanzadilla, ¿no? Sobre el tema del Magic Internacional y bueno, pues nos emplazamos, quedamos allí emplazados en el Magic, nos veremos y bueno, ya hablaremos un poquito contigo y lo traspasaremos todo a los oyentes. Muy Te esperamos, bien. Pedro, pues, ¿eh?
Allí estaremos y allí nos conoceremos.
Un fuerte abrazo. Y saludamos también a Enrique de Vicente, que lo tenemos en Madrid, al otro lado del hilo telefónico. Enrique, buenas noches.
Muy buenas noches, muy buena nit.
Buena nit, Enrique. Pues, como ves, estamos aquí hablando con Pedro Amorós sobre el Magic, Magic Internacional, en su 21ª edición. Tú también estarás por aquí, ¿verdad?
Por supuesto. ¿Cómo voy a perder la oportunidad de ir a Barcelona para tomar contacto con el público que es más histórico en estos temas y que, para mí al menos, siempre ha respondido mejor?
El año pasado ya lo tuvimos aquí a Enrique en el Magic también, presentó su libro maravilloso.
Para mí es un honor. Imagínate que yo iba, cuando era un chaval, a Barcelona la primera vez, pues fui como en el año 60 y... No, había ido ya antes, pero me refiero a tomar contacto con estos temas en el año 69, uh-huh. que ahí conocía al que era subdirector de la revista Algo y luego de Karma 7, José María Armengou.
Uh-huh, claro.
He viajado, he vivido en Barcelona en el año 73, he asistido a la fundación de Karma, y eso era en un momento en el que en Madrid no había ninguna vida en estos temas, y en Barcelona toda. Así que para mí ahora, vamos, es un privilegio poder ir a Barcelona, y de verdad, no lo digo por decir, no hay público que mejor me haya acogido siempre que el público de Barcelona. Aunque hay otros excelentes, también te diría, honestamente, yo soy madrileño, pero no hay peor público que el de Madrid. Te digo con toda sinceridad, no hay más que ver que no se hacen ni congresos ni cosas, o sea, esta ciudad no sé si tiene vida, pero desde luego cultural, o sea, de estos temas ninguna.
Caray. Pero poco a poco ya se irá, ya se andará, pero
no, ya se han hecho, se ha hecho aquí alguna cosa tipo Magic, Puerta de Toledo, que era lo único que realmente tenía al principio. Sí, cuando lo hacían en Puerta de Toledo, claro, sí había conferencias llenas de gente, muy seria, pero no, aquello luego se vino abajo.
La verdad es que sí que en Barcelona pues tienes un público que te quiere mucho, ¿eh? Así como en otras ciudades de España, pero en Barcelona yo lo sé porque lo vivo aquí y tú lo sabes también perfectamente, que hay un público que además te admira fuertemente.
Claro, eso es una cuestión de identificación. A lo mejor como yo soy virgo y Barcelona es una ciudad virgo, pues nos entendemos también.
Pues queridos amigos, tendremos a Enrique de Vicente, si no me equivoco, el domingo 6 de noviembre a las 6 de la tarde. Y nos hablarás de un libro magnífico que además yo ya he empezado a leer y también estará en directo con nosotros en Misterios en las Ondas, probablemente a finales de mes de noviembre, del libro Los Poderes Ocultos de la Mente. ¿Nos puedes hacer una pequeña avanzadilla, una antesala, un breve comentario?
Por supuesto. Mira, lo que he pretendido en este libro, que es un libro bastante voluminoso, pero fácil de leer, según me dice todo el mundo, aunque es repleto de información, porque en cada página del libro, y son 430 páginas, voy tocando un tema, voy saltando de un tema a otro. Pretende ser una síntesis de las cosas más importantes que han ocurrido en parapsicología y lo más los experimentos, investigaciones, descubrimientos más importantes, centrados muy concretamente en la parapsicología científica, es decir, en la percepción extrasensorial, telepatía, visión remota o clarividencia, precognición o digamos, posibilidad de anticiparse al futuro, radiestesia, posibilidad de encontrar agua o cosas escondidas, psicoquinesia o poder de la mente sobre la materia, curación, el poder de la curación por imposición de manos, curación mental a distancia, oración, psicoquinesia espontánea, recurrente o poltergeist, apariciones fantasmales. Ese es el campo que pretendo cubrir con este libro.
Una auténtica maravilla. Yo, como decía, lo he empezado a leer y todo el mundo me lo dice. Es un libro realmente apasionante. Pues Enrique, nos hablarás...
Es que sois muy amables. Hombre, he intentado mezclar lo científico contado de forma breve, sucinta, digamos resumiendo, con los casos e investigaciones más actuales, más contemporáneas, que eso sí, la crítica que he recibido de la gente, los especialistas que lo he enviado ya, es que no conocían un libro tan actualizado, pero sin olvidar, al mismo tiempo que los casos más patentes, como el 11 de septiembre, el 11 de marzo, el atentado de Londres, o sea, qué ocurrió, qué reacciones parapsicológicas hubo a eso, tanto en máquinas que lo detectaron, como en gente que tuvo precogniciones, el tsunami del sudeste asiático, como casos ocurridos hace siglos, y al mismo tiempo experiencias de famosos. Hombre, me he tenido que cortar en todo, yo experiencias personales hay muy pocas, y de famosos hay solo algunas de españoles, la mayoría son internacionales, pues un poco por la petición que me hicieron de este libro, que hay la intención en varios países de publicarlo, al menos en todos aquellos donde ha tenido éxito mi libro anterior, Claves Ocultas, El Código Da Vinci, y he tenido que hacer un libro un poco internacional. Aún sin olvidar casos españoles.
Pues amigos, les invito a que estén el próximo 6 de noviembre. Yo les invito y les espero pues todo el fin de semana en el Magic, porque hay interesantes ponentes, pero sobre todo no se pierdan a Enrique de Vicente, que estará a las 6 de la tarde, presentará este libro que edita Plaza y Janés, que son Los Poderes Ocultos de la Mente, los fenómenos que estudia la parapsicología. Y eso sí, ya adelanto que el día 21 de noviembre lo trataremos pues en profundidad. Con Enrique de Vicente trataremos el tema del libro. Enrique, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que hayas atendido la llamada. Sabemos que vas muy atareado y nos emplazamos para el próximo Magic.
Por supuesto, estaré allí encantado de verme, no solo contigo, sino con cualquier amigo que quiera acercarse para que hablemos de todas estas cosas.
Un fuerte abrazo, Enrique.
Una fuerte abrazada.
Hasta luego.
Adeu.
vamos a sumirnos en el tema principal de la noche. Franco, Top Secret, esoterismo, apariciones y sociedades ocultistas y la dictadura. Esta noche pues contamos con la presencia de José Lesta y Miguel Pedrero. Ambos son escritores y periodistas, autores de multitud de artículos sobre temas tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones políticas, sectas, sociedades secretas o fenómenos inexplicables. Han trabajado en diferentes emisoras de radio, como es el caso de Radio España o Radio Voz. Son reporteros del programa Milenio en la Radio Galega y colaboradores de 1003 en la cadena SER. José Lesta es autor de los libros El enigma nazi y Las claves esotéricas del Tercer Reich. Miguel Pedrero es autor de Contacto y corrupción, Las cloacas del poder. Miguel Pedrero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Miguel?
Pues muy bien, encantado de estar otra vez aquí en tu programa.
Y José Lesta, buenas noches.
Buenas noches, Ramón, ¿qué tal?
¿Y tú cómo estás?
Bueno, pues igual que Miguel, encantado y un placer poder tratar este tema, que no es fácil a veces tratarlo.
La verdad es que no. Es el tercer libro para ambos y el primero, además, que firman como coautores. ¿Cómo, Miguel Pedrero, cómo ha ido la experiencia de escribir con tu buen amigo José Lesta?
Bueno, pues bastante bien, ¿no? De hecho, estamos los dos vivos, a veces nos hemos peleado, pero bueno, por suerte nunca hemos llegado a las manos, ¿no? O sea, que en principio bien, además, bueno, ya habíamos colaborado anteriormente, claro, tanto en radio como en centenares de artículos, ¿no? Con lo cual, bueno, ya estamos acostumbrados a trabajar juntos.
Y afortunadamente que estéis trabajando juntos, afortunadamente. Amigos, vamos a entrar en el mundo del misterio, el esoterismo, las apariciones, sociedades ocultistas. Franco, Top Secret. Antes que nada, yo quería decirles, amigos, que de los pocos libros que he leído últimamente, que lo más lo he dicho así, en algunos lugares, que engancha, ¿no? Un libro que realmente me ha apasionado y yo se los aconsejo de verdad. Muchos creían que Franco, ya metiéndonos en el tema, era un enviado de la Providencia. Tanto personas de su entorno más inmediato como las propias gentes del pueblo llano. Habláis de cuatro momentos claves en los cuales el general dejó pues en stand-by algunas decisiones importantes a la espera de una inspiración divina. Miguel, si te parece, cuéntanos uno de esos momentos en los que el general se retiraba a la capilla a orar.
Bueno, pues es verdad, ¿no? Al menos, como tú dices, nosotros en el libro narramos algunas de esas circunstancias en las que Franco se retiraba a orar con el fin de lograr la protección divina para alguna decisión importante que tuviera que tomar, ¿no? Pero al parecer esto era bastante habitual, ¿no? Pues, por ejemplo, Franco, cuando España estaba, poco después de que cayera el eje, de que Alemania, Japón, Italia perdieran la Segunda Guerra Mundial y España se quedaba en una situación tremendamente complicada y tenía que haber una serie de acuerdos con Estados Unidos, pues fue en esos días cuando Franco también se retiraba a orar, o incluso cuando era presionado antes del inicio o en medio de la Segunda Guerra Mundial para entrar en la batalla, en la guerra, por parte de Alemania, ¿no? España se encontraba en una situación muy difícil porque tenía que estar, y Franco en ese sentido tuvo algunos consejeros que viraban a uno u otro lado, ¿no? En el sentido de que había quien estaba a favor, sobre todo gente relacionada con los militares, de que entrara en la guerra con el eje, con Alemania, con Italia, con Japón, y por otro lado había otra serie de personajes del régimen que pensaban que lo mejor era mantenerse en una situación neutral, ¿no? Pero como digo, la situación era tremendamente complicada porque la neutralidad era bastante complicada y tampoco, aunque había ciertos apoyos al bando alemán, pero bueno, la situación era muy complicada. Incluso en varias ocasiones Franco y sus colaboradores, según hemos podido averiguar, tuvieron incluso miedo de que Alemania, invadiera España porque creía que no le ayudaban demasiado, ¿no? Y en esos momentos, cuando Franco era presionado, sobre todo a través de un embajador, del embajador alemán en España, de von Moltke, ¿no?, que realizó toda una serie de campañas en prensa, medios culturales, etcétera, para incitar a España a entrar en la Segunda Guerra Mundial, incluido toda una serie de estratagemas esotéricas, como crear una monarquía merovingia española y similares, bueno, algo que sería muy complejo de hablar, ¿no? Y según lo que parece y según nuestras fuentes, ese hombre falleció, pero no precisamente de muerte natural, ¿no? Al parecer fue una operación desde las altas instancias del Estado, y la noche antes de que este personaje, este diplomático alemán, falleciera en extrañas circunstancias, Franco se retiró a orar toda una noche para tomar esa difícil decisión, ¿no?, que probablemente era eliminar a esa persona, a ese diplomático alemán que estaba realizando toda una serie de campañas para que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
La verdad es que es un libro magnífico. Yo diría que también atrevido, y lo digo por la siguiente pregunta que le voy a hacer luego a José. Pero tú, Miguel, ¿crees que...? La verdad es que para escribir el libro, para prepararos para la investigación, imagino que es un tema francamente vidrioso. ¿Y os ha causado algún tipo de problemas?
Pues mira, yo sí te he de ser sincero, y ya lo he comentado más de una ocasión, yo nunca creí que esta investigación iba a resultar tan complicada. Uh-huh. Complicada bien porque la gente no quería hablar, gente que vivió en el régimen de cerca o que estuvo cercano a personajes importantes, gente que no quería hablar. Por otro lado, todavía algunos documentos importantes sobre lo que pasó en la época de la dictadura, no estoy hablando ya de los últimos años, de los años 70, sino de los años 50 y 60, todavía se guardan bajo el sello de confidencial. No hay muchas cosas que conviene callar. Y por otro lado, sí, de eso me he dado cuenta, y es que la figura de Franco todavía está muy viva en el inconsciente colectivo de España, ¿no? Y de hecho lo vemos últimamente en los medios de comunicación, como de vez en cuando vuelve a surgir la figura de Franco. Pues me estoy refiriendo a, por ejemplo, a los actos que se hacen de agradecimiento a, por ejemplo, a Carrillo, ¿no? Con todos esos escándalos que provoca, y grupos de fanacistas intentando agredirlo, incluso la retirada de estatuas franquistas, todo lo que ha levantado, incluso enconados debates en el Parlamento español, fundamentalmente por parte de las dos grandes fuerzas políticas, el PSOE y el PP. Es decir, yo creo, y lo tengo que decir así porque es así como lo creo, que todavía existen esas dos Españas, ¿no? Por suerte no vamos a llegar a, no vamos a repetir ese enfrentamiento entre las dos Españas que fue la guerra civil, ¿no? La muerte de muchos españoles y el enfrentamiento de hermanos contra hermanos, ¿no? Pero sí es cierto que todavía está por ahí volando esas dos Españas, ¿no?, que a grandes rasgos se pueden identificar con las derechas y con las izquierdas, y que de vez en cuando se tocan determinados símbolos que nos retrotraen con el pasado, con la dictadura franquista o incluso anteriormente con la Segunda República, pues vuelven a surgir esos fantasmas, ¿no? Por eso yo creo que a veces, y quizás algunos de los oyentes se sorprenderán de lo que voy a decir, quizás algunas veces es mejor no menear, es decir, dejar las cosas como están y no mirar tanto para el pasado, sinceramente.
Como pueden ver, amigos, la sombra de Franco parece que de vez en cuando hace acto de presencia. ¿Fue Franco un visionario? Según cuentan nuestros dos invitados, y respaldados además por una exhaustiva investigación, no fueron pocos los que escucharon de boca del propio caudillo o de personajes muy cercanos a él confesiones de extrañas presencias luminosas deambulando por el Pardo, extraños encuentros con misteriosas damas que aparecen para luego desaparecer ante la aterrada mirada del testigo. Una de esas desapariciones misteriosas la vivió el chofer de Franco. José Lesta, ¿qué le ocurrió al conductor de Franco?
Bueno, quizás ese tipo de sucesos son los sucesos que hemos volcado en el libro y probablemente más increíbles, ¿no? Evidentemente no tienes un documento, ni una fotografía, ni una filmación a donde asirte, pero tienes testimonios muy cercanos de ese búnker, de ese círculo muy cercano, interno, que rodeaba al propio Franco, de que efectivamente, pues en años posteriores al final de la Guerra Civil, pues ocurrieron cosas extrañas, ¿no? Tampoco es extraño, por ejemplo, porque con otros dictadores o con otros conquistadores, entre comillas, pasó con Hitler y pasó con Napoleón, ¿no? Y pasaron con reyes, los reyes franceses en Versalles, pues siempre se les asoció pues diversas apariciones y situaciones extrañas, ¿no? Apariciones fantasmales. El caso del Pardo, pues no iba a ser menos. Y es cierto que, por ejemplo, bueno, hay testimonios muy fuertes, ¿no? En ese sentido, el que tú comentas, Ramón, la supuesta aparición de la que fue testigo el chofer de Franco, pues es muy curiosa, ¿no? Esto sucedió pues en los años 40, finales de los años 40, tenemos a un Franco pues en tarde noche, a las 8 de la tarde, despachando sus últimos trabajos, ¿no? En su despacho, bueno, y cuando ya no esperaba la visita de nadie, pues parece ser, según algunos allegados, que se le acercó al Pardo pues una monja, ¿no? Una monja que, bueno, que no estaba, digamos, en la agenda del día, ¿no? Cuando esta buena señora pues intentó tener audiencia con el dictador, pues ante la sorpresa de todos, porque como te digo no aparecía en la lista, pues Franco se puso muy nervioso, la dejó pasar y parece ser que estuvo hablando con ella durante horas, ¿no? Ya durante a lo largo de la noche. Bueno, horas más tarde, después de hablar con esta anónima monja, extraña monja, pues salió de sus dependencias y tal, y Franco dio orden a su chofer de que la llevaran a donde ella quisiera sin ningún tipo de problema. Ponía a disposición de esta religiosa, pues su coche oficial, ¿no? Bueno, pues el chofer de Franco pues acató las órdenes y tal, esta religiosa montó en el coche y parece ser, pasado el Pardo, las primeras curvas, iban charlando en un momento dado, el chofer miró a través del espejo retrovisor y asegura y perjuró que allí ya no estaba la señora, ya no estaba la religiosa, se había como volatilizado, esfumado. Bueno, muchos comentaron que era digamos, la sombra, que había sido una especie de aparición de Santa Teresa de Jesús. Después quizás lo podemos comentar, era una monja esta que a la que Franco le tenía mucha devoción y que, bueno, él creía que la protegía, ¿no? No solo a través de la mano santa, sino a través de muchas situaciones que sucedieron pues durante la guerra y después de la guerra, ¿no? Y en ese sentido no fue la única, digamos, aparición fantasmal, entre comillas, que muchos aseguraban que aparecían en el Pardo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, este caso está avalado por el testimonio de Juan Ansaldo, que es el que dice haber visto a la monja ese día, ¿no? Juan Ansaldo, además, no es una persona cualquiera, es una persona que había sido el piloto del general que iba a ponerse al frente inicialmente de la Guerra Civil, ¿no? Todos sabemos que, bueno, para que Franco se encaramara a lo que es el poder al principio de la guerra, pues sucedieron una serie de circunstancias fortuitas y casi, pues la verdad es que hay que decirlo, tuvo una gran suerte, ¿no? Porque sucedieron una serie de accidentes de aviación. Bueno, Mola murió en un accidente de aviación, una persona que después de la guerra le podía haber hecho sombra. El general Sanjurjo, que es la persona que te estoy comentando, Ramón, sí, que tenía que haber liderado pues el bando franquista, el bando nacional, digamos, ¿no? Pues el primer día de iniciarse la Guerra Civil pues tuvo un accidente de aviación mortal y Juan Ansaldo era el piloto que iba con él, ¿no? Y que se salvó in extremis milagrosamente. Bueno, pues este piloto que estuvo en ese suceso histórico aseguró y perjuró que él había visto a esa monja, digamos, que se había volatilizado, ¿no? No es la única aparición extraña de la que parece ser que Franco fue testigo durante la Guerra Civil. Podríamos hablar, por ejemplo, en la batalla de Brunete, ¿no? Que, bueno, sucedió durante una serie de días, pero quizás el día crucial fue el 25 de julio, ¿no? El día de Santiago, y parece ser que allí, pues Franco, años más tarde, en los años 60, muchos religiosos en León, estando en unos ejercicios espirituales, y esto hay gente con nombres y apellidos, ¿no? Que jura también y perjura que se lo dijo, que Franco creyó ver a través de los prismáticos, en un momento de la batalla, pues una especie de soldado montado a caballo, salido de la nada, que llevaba unas granadas de mano y que pudo abatir una serie de nidos de ametralladora y que gracias a ese lance de la batalla, ¿no?, pues pudieron avanzar posiciones y tal. Lo que sí sabemos es que, bueno, eso fue fundamental ese día para la batalla de Brunete y para la Guerra Civil, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, Franco siempre asoció ese supuesto soldado anónimo, ¿no?, con el apóstol Santiago, con el sí. Santiago Matamoros, sobre todo porque ese soldado lo quisieron condecorar y nunca apareció, y además porque había más testigos, ¿no? Al lado de Franco estaba el general Saliquet, que también dice que cogió los prismáticos y que estaba al lado de Franco y que dice que también había visto al soldado. Bueno, sea mito o no, lo cierto es que, también hay que decirlo, la maquinaria propagandista franquista, pues durante toda la dictadura usó este tipo de leyendas o de mitos o de realidades, ¿no?, para afianzar la figura salvadora del dictador, pero hay muchas personas del círculo interno que en sus conversaciones privadas, ¿no?, pues dejaban deslizar este tipo de comentarios, ¿no?
Qué curioso. Desde luego, como dice José, Franco parece ser que siempre estuvo convencido que la batalla de Brunete se la pareció el apóstol Santiago y que, bueno, si no le ayudó a ganar la batalla, por lo menos sí a avanzar posiciones. José Lista nos hablaba de extrañas muertes de aviación como la del general Mola, Sanjurjo, creo recordar que también Ramón Franco. Se libraba de muchas situaciones, digamos, que lo hubieran llevado a la muerte al general. No sé, aquí habláis también de que Franco tenía baraca. José, explícanos esto de la baraca. ¿Qué significado tiene?
Sí, bueno, para los moros siempre se habló de la baraca de Franco. Es quizás una de las comentarios místicos, de tipo místico, que a los que siempre se la ha asociado, ¿no?, al dictador. Los moros llamaban a Franco, bueno, decían que tenía baraca, es decir, que tenía una especie de suerte especial contra las balas, ¿no? Esto es algo que, bueno, que también fue muy mitificado años posteriores y tal, pero cuando uno, bueno, pues objetivamente, ¿no?, se va a mirar las estadísticas y tal, cuando Franco servía en el norte de África y era un soldado anónimo más, pues hombre, te das cuenta de que algo debía haber, porque ahí es donde se fundó esa especie de mito, ¿no?, de halo misterioso alrededor de este personaje, porque claro, él durante los tres primeros años de combate entra en un destacamento donde hay unos 42 oficiales y suboficiales, y bueno, después de esos tres años, pues todos caen en combate o son heridos, excepto siete de ellos. Uno de esos siete que no fue herido es Franco, ¿no? Y después, años posteriores, en 1916, se da quizás uno de los lances más importantes para él, donde es herido de muerte, ¿no?, en uno de las batallas en Norte de África, y ahí sí también pues vuelve a funcionar esa especie de suerte, esa especie de baraca que decían los moros que tenía, ¿no? Y es que en ese lance fue herido de bala, como te digo, de manera casi mortal. Bueno, el médico que lo trató, y eso no está mitificado por el tiempo, fue así, ¿no?, pues siempre dijo que, hombre, que fue un poco de suerte, porque si le llega a dar la bala unos centímetros más arriba, le perforaría el estómago y hubiera muerto desangrado. O incluso si hubiera, porque le entró en combate, pues en ayunas, si hubiera bebido algo, si hubiera desayunado, si hubiera tomado algo, hubiera muerto irremediablemente. El médico también dice, por ejemplo, que se le había suministrado la última dosis de morfina que quedaba en el botiquín. En ese sentido, era un personaje, sí, era un personaje que después, además, después de la guerra civil incluso, pues sufrió una serie de atentados, directos e indirectos, casi más de 40, ¿no? Y siempre, bueno, también a lo largo de la guerra, pues siempre tuvo una especie de suerte extraña, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?, para la historia de España. Por ejemplo, en los años 60, quizás uno de los últimos sucesos donde esa especie de baraca, pues esa especie de suerte, pues le acompañó, fue en el Palacio de Ayete. Él solía veranear, pues aquí en Galicia, en el Pazo Mairás, en el País Vasco, en el Palacio de Ayete, y ahí pues una serie de resistentes, ¿no?, de personas que estaban contra el régimen, pues habían colocado concretamente un grupo de defensa interior, ¿no?, había colocado una serie de explosivos, una serie de bombas, y esas bombas estaban colocadas con una batería, ¿no?, con una batería que iba a durar una serie de días. Bueno, pues Franco tuvo suerte porque las pilas se agotaron, él llegó días más tarde y las bombas no explosionaron, ¿no? Esa fue una de los sucesos donde no intervino su cuerpo de seguridad, que además era muy férreo, sino la pura suerte, las circunstancias, ¿no?, que hicieron pues que no pudiera volar por los aires al dictador. Es decir, es una persona que directo o indirectamente, si uno mira su biografía, pues sí, puedes darte cuenta de que tenía una especie de estrella, ¿no?, sin ir más lejos, lo que estábamos comentando antes. Es decir, el modo en que él llega como general a liderar pues su bando dentro de la guerra civil, pues está inmerso dentro de una serie de circunstancias y de muertes a su alrededor no provocadas, ¿no?, incluso la de su propio hermano, que bueno, que te hace pensar que algo de estrella tenía, desgraciadamente, este personaje, ¿no?
Como decía José, realmente fue extraña la muerte de Ramón Franco con su avión cuando iba a bombardear el puerto de Valencia. Su hermana Pilar siempre creyó, además, que lo mataron los masones. Y ahora me gustaría que Miguel me explicara qué motivos tenía para pensar que habían sido los masones. Pero antes, Miguel, ¿verdad que Franco quiso ser miembro de la logia masónica? Intentó además varias veces ingresar en ella cuando era muy joven. ¿Qué interés tenía él en la masonería?
Bueno, esta es una historia en realidad. No podemos afirmar al 100% que Franco intentó entrar en la masonería. Uh-huh. Pero sí es cierto que existen una serie de testimonios, algunos muy interesantes, avalados por militares muy importantes, militares masones, que afirman y afirmaron, incluso dejaron declaraciones juradas antes de fallecer, que Francisco Franco, muchos años antes de la Guerra Civil, intentó entrar en la masonería, ¿no? Al parecer, la primera vez que lo intentó fue en Marruecos. Allí era habitual que los militares hiciesen masones. De hecho, se guardan todavía algunos documentos de plenos del Parlamento en la Segunda República, en el que algunos partidos políticos y algunos parlamentarios protestaban por el excesivo poder que tenía la masonería en la zona de Marruecos, ¿no? En el Marruecos español. Y como digo, bueno, esto era algo habitual y reconocido, ¿no? Franco intentó entrar en la masonería y, al parecer, según algunos testimonios, como el de Joaquín Morlanes, un teniente coronel ya fallecido, que, como dije anteriormente, dejó una declaración jurada de que efectivamente él fue uno de los que votó en contra de la entrada de Franco en la masonería, y curiosamente fue por una, lo que podríamos denominar, una cuestión de forma, ¿no? Y es que habían llegado a una serie de acuerdos los masones, los militares masones del norte de Marruecos, para que no hubiese ascensos por cuestiones de guerra, ¿no? Es decir, que por méritos de guerra nadie obtuviese ascensos, ¿no? Y de esta forma, pues, evitar toda una serie de competencias y suspicacias en la batalla, ¿no? Y Franco aceptó un ascenso por méritos de guerra, y esto, pues bueno, no lo vieron con buenos ojos sus compañeros, y al parecer esta fue la razón principal de que no se aceptase la entrada de Franco en la masonería. Luego ya en Madrid volvió a intentar entrar en la masonería, y según algunos testimonios que hemos recogido, y fíjate qué curioso, uno de los masones que votó en contra de que Franco entrase en esta segunda ocasión fue su propio hermano, Ramón Franco, ¿no? Que esto sí está absolutamente demostrado, y nosotros así lo explicitamos con documentos que no dejan lugar a dudas, que el hermano Ramón Franco pertenecía a la masonería. Esto, como digo, es un hecho aceptado históricamente por todos los historiadores, e incluso nosotros, José y yo, recopilamos los documentos de la época en los que claramente se ve que Ramón Franco era masón, los documentos masónicos de Ramón Franco, ¿no? Que incluso algunas páginas de esos documentos que hemos obtenido, pues se pueden ver en el libro, ¿no? Los reproducimos en el libro. Uh-huh. Y bueno, lo cierto es que sí, que su hermano Ramón era masón. Luego también logramos averiguar que su otro hermano, Nicolás, no logramos descubrir si pertenecía o no a la masonería, pero sí logramos descubrir que pertenecía a los Rotarios, ¿no? Que sería como una especie de sociedad paramasónica que incorpora algunos de los ritos o de las creencias o de la filosofía de la masonería, ¿no? Nicolás incluso fue presidente de los Rotarios en Valencia, ¿no? Por otro lado, también sabemos que el padre del dictador, el padre de Francisco Franco, probablemente fue masón. Y si no lo fue, claramente, y así lo mostramos en el libro, sentía simpatías por los masones. De hecho, familiares, gente de la familia Franco, declaró en más de una ocasión que el padre del dictador sentía afinidad por los masones y criticaba duramente a su hijo, ¿no? Que no lo consideraba digno de ser jefe de Estado, y sobre todo, por lo que más lo criticaba, era por su persecución a los masones, ¿no? Él decía, incluso esto lo comentó en varias reuniones familiares, que su hijo, el dictador Francisco Franco, no sabía absolutamente nada de la masonería, ¿no? Y que veía fantasmas donde no lo sabía, ¿no? Por lo tanto, esas tres cuestiones, que su hermano Ramón era masón, que su padre probablemente lo fue y que su otro hermano era rotario y, por cierto, muy interesado, me refiero a Nicolás, muy interesado por el mundo del ocultismo y del esoterismo y de eso, pues bueno, en el libro vertemos varias informaciones en ese sentido, ¿no? Es decir, que tenía una familia, la familia del dictador era muy, muy extraña, bueno, y eso sin contar que esto es una de las novedades que sobre la que hasta ahora no había información y que también sacamos por primera vez en el libro, y es que la madre del dictador, la madre de Francisco Franco, era asidua participante en sesiones de espiritismo, ¿no?, en el Ferrol de la época de principios del siglo XX.
Cuando cae la noche, no se envuelve la luna, y en la hora del miedo, solo queda una opción: Misterios en las Ondas.
Como nos decía Miguel, en contra de lo que podamos pensar, el espiritismo estaba a la orden del día en la España rural de la época. Y Pilar Bahamonde, la madre del general, como otras muchas, era muy aficionada a las sesiones de espiritismo. Dentro del tercer capítulo del libro tenemos un subcapítulo cuyo título dice La médium de la madre de Franco. Pues bien, amigos, estén atentos. No voy a desvelar datos, pero quiero decir que la trama, o sea, tanto Miguel como José, pues van explicando paso a paso la investigación, la trama, el seguimiento de un personaje hasta el desenlace. Me parece además apasionante la forma que tienen de narrar, y además te metes dentro y la verdad es que lo vives. No vamos a decir nada de la medium de la madre de Franco. Yo creo que es mejor que los oyentes, los lectores, lo puedan leer. Pero sí que me gustaría que explicaras algo, José, sobre la afición de Pilar Bahamonde y las sesiones de espiritismo.
Pues fíjate, Ramón, esto fue una de las grandes sorpresas de esta investigación para este libro. Era un rumor casi a voces. Yo lo había oído hace muchos años, Miguel también me lo había comentado muchas veces, pero un rumor que no tenía cara ni nombre ni apellidos, y lo investigamos pues porque era muy interesante, pero pensamos que quizás no hubiera nada detrás, y la sorpresa fue tremenda. No solo había algo detrás, sino que, bueno, para contar un poco por encima, como tú dices, para no desvelar ese secreto que contiene ese subcapítulo, pues podemos decir que la madre de Franco no solo estaba interesada, muy interesada en el espiritismo, sino que con un grupo de amistades, pues casi se había profesionalizado en el tema. Es decir, ves que pagaban los servicios de una conocida médium de la zona, y todo, como tú dices, Ramón, toda la historia que conllevaba esas sesiones, todo lo que ocurrió en esa trastienda, en esa casa que pudimos fotografiar, donde se realizaban esas sesiones de espiritismo cuando Franco era un niño y sus hermanos también, pues yo creo que es un misterio histórico que mereció la pena desvelar, en parte, porque yo creo que solo la punta del iceberg, y que probablemente pues nos podría desvelar el porqué de muchas cosas, no solo de la afición de los hermanos Franco a la masonería, sino su vena supersticiosa, yo creo que muy arraigada, porque la madre se la traspasó, ¿no? Una vena supersticiosa, por otro lado, muy gallega, ¿no? Y en ese sentido, como te digo, solo la punta del iceberg. La trama que pudimos descubrir incluso llega a desvelar la muerte de personas de Ferrol, de masones que también estaban involucrados en el espiritismo, que entonces era una moda, era una auténtica locura, no solo en Ferrol, en casi toda España y toda Europa, estamos hablando de principios del siglo XX, y como te digo, esa moda acabó con la vida al final de mucha gente en Ferrol a comienzos de la Guerra Civil, simplemente porque también frecuentaban las mismas sesiones de espiritismo, porque había gente en Ferrol que también quería hablar con los muertos, al igual que lo hacía de manera profesional, como te digo, Ramón, la madre de Franco.
La verdad es que la forma que, yo vuelvo a repetirlo, la forma de narrar es que te atrapa, la verdad que es apasionante, y espero que no se lo pierdan, amigos. Lo que sí que es conocido por toda la afición que tenía además en general por las reliquias sagradas, símbolos antiguos, como es el caso de la Cruz de la Victoria, considerada una joya de altísimo valor. Yo quería que me contara, José, todos sabemos que los siglos, entre los siglos XI y XIII, pues se libraron 8 cruzadas. Además, como recordarán los oyentes, lo hablamos con Juan Ignacio Cuesta la semana pasada, y bueno, fue la mayor epopeya militar del medievo. Miles de guerreros cristianos lucharon contra el Islam, arrasaron Tierra Santa, pensando que de esta forma pues conquistarían el reino de los cielos y conseguían un mayor acomodo en él, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué diantres tiene que ver las cruzadas con el tema de la noche? Pues parece que más de lo que pensamos. Le vamos a preguntar a José si existe algún paralelismo, pues que nos lo cuente.
Bueno, entre las cruzadas, veamos, lo que sí hizo Franco, entre otras muchas de sus paranoias y manías personales, era intentar retrotraer sus orígenes, que él creía nobles y aristocráticos, pues nada menos que a la realeza española. Es decir, él quiso entroncarse, y lo intentó con su descendencia, ¿no?, con su hija y tal, pues mezclarse con las familias reales españolas, en ese sentido, con todos los linajes españoles. Y él, claro, no es una casualidad que un hombre tan supersticioso pues estuviera pues obsesionado con las reliquias asociadas a esos linajes, no solo la mano de Santa Teresa de Jesús, como habíamos comentado antes, sino, por ejemplo, no es casualidad que portara él personalmente la Cruz de la Victoria, que se encuentra en Oviedo, una cruz que en teoría, bueno, una cruz dorada, recubierta de piedras preciosas, pero que en su interior pues guarda una antiquísima madera, una secular madera en teoría, que enarboló pues el rey Pelayo, el primer rey español durante la Reconquista, ¿no? Entonces él, conocedor de esa leyenda y creyendo que también cumplía un papel metahistórico para España, una especie de reconquista, como él siempre publicitó y sus adláteres también hicieron en el Nodo, por activa y por pasiva, pues claro, una vez acabada la Guerra Civil, pues estaba cantado que él iba a llegar a Oviedo, iba a enarbolar esa cruz. Lo cierto es que, bueno, su devoción era enorme. Él cogió la cruz, la paseó por todo Oviedo en mano.
Hay una fotografía, no era... ¿verdad?, que publicase en el libro una fotografía con...
Sí, sí, hay una fotografía ahí brutal, ¿no?, uh-huh, de Franco pues paseando la cruz en mano durante, bueno, a lo largo de Oviedo hasta llevarla otra vez a la catedral. No era la única reliquia santa que iba en esa comitiva, estaba la Cruz de los Ángeles, que también, bueno, todas esas reliquias tienen detrás una historia mística y esotérica y legendaria muy interesante. Franco la conocía, todas esas leyendas, como conocía la de otras reliquias, por ejemplo la del Santo Grial de Valencia, que hizo pasear en los años 50 por todo Aragón, uh-huh, y de la que hay indicios incluso de que su hermano, el hermano de Franco, el aviador, el masón, que pertenecía a una logia parisina, que era la logia Plus Ultra, uh-huh, pues probablemente intentaron esos masones parisinos hacerse con esa reliquia, sabiendo la codicia del dictador, pues antes de que empezara la Guerra Civil. Es decir, es que entre los propios hermanos incluso hay una serie de circunstancias que apuntan a que conocían perfectamente pues todas las leyendas asociadas a estas reliquias milenarias y que había una especie de guerra casi entre ellos, entre comillas, ¿no?, para saber quién se podía hacer con ella, ¿no? En el caso del Santo Grial de Valencia es una cosa muy curiosa, bueno, porque esa pieza, las horas anteriores a que los milicianos entraran en la catedral, pues parece ser que se la llevaron envuelta un par de personas, se la llevaron envuelta en unos periódicos, creo que en el ABC la envolvieron y tal, y se la llevaron al pueblo de Carlet, donde estuvo allí custodiada en una vieja casona a lo largo durante toda la contienda de la Guerra Civil, y como te digo, es una historia apasionante. El propio modo en que encontraron, por ejemplo, la mano de Santa Teresa, que fue robada inicialmente por unos milicianos republicanos y a la que, bueno, una pieza que encomendaron la búsqueda pues a una serie de grupos de soldados, un grupo llamado pues los vigilantes de la noche, uh-huh, pues es algo apasionante. Es decir, es que durante la Guerra Civil, como te digo, hubo gente que incluso estuvo encargada de la búsqueda de esas reliquias. Eso fue otra de las sorpresas que nos encontramos, y además apoyada documentalmente, ¿no? Con lo cual sí, era algo realmente increíble, como Franco pues quería entroncarse con esas dinastías y lo intentaba hacer pues de facto pues teniendo esas reliquias asociadas a todas esas historias legendarias.
Pues todos estos temas y muchísimos más van a encontrar en el libro. Yo, la verdad es que me he quedado bastante sorprendido con la cantidad de información que hay, por lo menos desconocida para mí. Desde luego, también ocurrió algo rarísimo el 18 de diciembre del año 71, los ovnis que espiaron al dictador. Hay también muchísimas cosas en cuanto a la ubicación y la y el levantamiento del monumental el Valle de los Caídos, las visiones también del almirante Carrero Blanco, francamente curioso, valga el juego de palabras, es que Carmen Polo estuviera interesada por las caras de Belmez. Hace un poquito hemos hablado con Pedro Amorós, y lo tendremos aquí en Barcelona, y nos hablará de ello. Es curiosísimo. Yo le quería preguntar antes de marcharnos, quería preguntar a Miguel, pues aparte de las sociedades secretas en el régimen, simbología secreta, en la Falange incluso, en el libro se incluye una carta astrológica de Franco, las raíces judías, o sea, un montón de temas. Un tema que a mí también me apasiona, que es la conspiración de los Illuminati. Hablasteis con Gabriel López de Rojas, gran maestre en España de la Orden Illuminati. Incluso se habla de la existencia de un diplomático de Franco, que ya lo comentaba en la de sumario, que adoraba a Satanás. Sin desvelar grandes cosas, ¿qué os contó Gabriel?
Bueno, en realidad Gabriel López de Rojas y otras personas con las que pudimos hablar, en el fondo lo único que hicieron fue confirmarnos esta historia, ¿no? Uh-huh. Y la historia es, como muy bien tú esbozabas anteriormente, que un diplomático español que prestaba sus servicios en un consulado en la ciudad de San Francisco, concretamente, en un momento determinado entró en contacto con el mundo del satanismo. En un principio, como mucha otra gente, se acerca al mundo del satanismo, y bueno, más sobre todo en esas épocas y viniendo de la España gris de la dictadura, por cuestiones relacionadas con el sexo, ¿no? De este modo acudió a la iglesia de Satán, y con el paso de los días, con el paso de las semanas, se dio cuenta que detrás del satanismo, detrás de la organización de Antón Lavey y la iglesia de Satán, había toda una serie de filosofías, de creencias, de ritos que le llamaron la atención y que lo engancharon, ¿no? Es decir, este hombre entró, como mucha otra gente, por el sexo, y al final acabó interesándose por la cuestión de la filosofía satánica, ¿no? Y fue este hombre el primero en traer el satanismo a España, la iglesia Satán a España, ¿no? Actualmente este hombre bueno, es militante de un conocido partido político y en su momento ocupó un cargo también relevante dentro de una fundación vinculada a este partido político, ¿no? Con lo cual, bueno, es una persona de un bagaje cultural extraordinario, catedrático de universidad, habla varios idiomas, tiene 3 o 4 carreras, es decir, es un personaje muy formado, ¿no? Como no podía ser de otra manera tampoco, claro, viniendo de un diplomático, ¿no? Uh-huh. Lo interesante de toda esta historia es que, evidentemente, los servicios de seguridad franquistas se percataron de la historia, se percataron de que este hombre había entrado en el mundo del satanismo y que pretendía traer esta organización a España. No estamos hablando de unos meses antes, probablemente unos meses antes del fallecimiento de Franco, ¿no? Cuando muchas de las autoridades y sobre todo los servicios de seguridad franquistas ya sabían que era cuestión de tiempo que España llegara a la democracia, ¿no? Bueno, de hecho ya lo sabían probablemente desde finales de los años 60 y, bueno, todo el mundo estaba esperando a que falleciera el dictador para que se produjera el ansiado cambio, ¿no? Y, bueno, era el momento incluso en las que las fuerzas franquistas estaban llegando a acuerdos con las fuerzas opositoras, con el Partido Comunista y sobre todo con el Partido Socialista, porque las fuerzas franquistas pretendían que el partido que tuviera que luchar en el juego democrático contra las derechas, contra toda esa tradición que vendría del franquismo, tendría que ser un partido socialista. No querían saber nada del Partido Comunista, aunque luego posteriormente se liberalizó. Por lo tanto, sabían que una de las premisas para que llegara la democracia a España y una constitución tendría que ser la libertad de culto, ¿no? Por lo tanto, España, que hasta ese momento había sido un coto privado de la religión católica, se iba a abrir a toda una serie de creencias. Entonces pretendían tener controladas todas las creencias para que esto no se desmandara demasiado, ¿no? Y que aquí no empezasen a florecer sectas por doquier. Y qué mejor que tener controlado a una persona que era simpatizante del régimen franquista, que era este diplomático, y que era satanista, ¿no? Qué mejor forma de tenerlo de mano y tenerlo controlado. Y luego, no vamos a desvelar demasiado, pero en el libro llegamos prácticamente hasta la época actual, cuando los servicios secretos, primero los servicios secretos franquistas, luego el CSIS y actualmente el CNI, pues intentan controlar el movimiento satánico español, e incluso uno de los presidentes, hasta no hace tanto, de la Iglesia de Satán, era en realidad un agente del Servicio Secreto Español, ¿no? Pero esa ya es otra historia.
Pues queridos amigos, no se pierdan esta obra provocadora de Franco, Top Secret, Esoterismo, Apariciones y Sociedades Ocultistas a la Dictadura. Lo edita Temas de Hoy. Esta noche hemos tenido a sus autores. José Lesta, buenas noches y gracias por atender la llamada.
Muchas gracias, Ramón. Buenas noches.
Miguel Pedrero, un abrazo fuerte desde Barcelona para los dos.
Muy bien, igualmente.
Hasta pronto. Decirles que el próximo lunes, día 31, no tenemos programa, a ser fiesta el martes, día 1, pues se hace puente y, por lo tanto, programación especial de Com Radio. Recuerden que nosotros nos volvemos a encontrar el 7 de noviembre y hasta entonces reciban un fuerte abrazo y, sobre todo, recuerden lo que les voy a decir. El próximo lunes 31 es la noche de Halloween, la noche que precede al Día de Todos los Santos. Es la noche de los muertos.